ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Lo querramos admitir o no, amigas y amigos, todos en algún momento de nuestras vidas actuamos como negociantes, hacemos negocios. ¿Cómo hacer un negocio, una transacción comercial, hacerlo éticamente, hacerlo correctamente, hacerlo por los parámetros que convienen, hacerlo para mantener la buena moral que uno quisiera tener siempre en todas las áreas de su vida? Estamos aquí con Salvador de Lutri, que les cuento que también una de sus facetas en alguna época de su vida también fue la de trabajar con un negocio propio y trabajando también en este área comercial. Toda una aventura fue eso, Salvador, también.
Sí, bueno, yo vengo de una familia que tenía negocios, ¿no es cierto?, empresas, y entonces sé cómo se maneja una empresa, ¿no? Claro. Y vi funcionar una empresa por dentro. Entonces, estoy familiarizado, digamos, con el mundo de los negocios de hace 20 años, ¿no?, el actual, claro, ¿no? Pero estoy familiarizado y sé todos los problemas que esto trae, y más estos problemas se acrecientan en el tema de la competitividad que hay en el día de hoy, ¿no es cierto? Es decir, hay una competitividad feroz, se compite ferozmente, y en el mundo capitalista esto es la norma para que la sociedad funcione. Entonces, eso produce problemas éticos, que son justamente los que queremos tratar hoy, ¿no es cierto?
¿Cómo hacer para, en ese mundo tan competitivo del día de hoy, mantener las normas claras, ¿no? Porque uno a veces quiere, pero lo presionan de todos lados.
Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer al ponerse a negociar es saber que su más grande enemigo va a ser su codicia.
Ajá.
¿No? Creo que este es el punto fundamental.
¿Qué quiero obtener, no?
Sí. Es decir, si yo quiero trabajar para vivir y progresar moderadamente, puedo hacerlo. Moderadamente. Nadie puede, de la noche a la mañana, hacer riqueza. Porque el hombre debe vivir de su trabajo. Y esas riquezas que se hacen rápidamente, ¿no es cierto?, siempre llevan en sí mismo algo de corrupción, ¿no? Algunos dicen golpe de suerte, ¿no?, y todo esto, pero no es golpe de suerte. Casi siempre hay alguna astucia, algo. Por supuesto que hay excepciones, como en todas las cosas hay excepciones. Pero el crecimiento de las cosas se va dando siempre lentamente. El asunto es no codiciar y saber qué es la codicia, ¿no? La codicia es el afán desmedido de poseer cosas, desmedido. Todos necesitamos tener cosas, ¿no? Todos necesitamos, porque nos movemos en un mundo de objetos, en un mundo material, todos necesitamos tener dinero, todos queremos progresar, y esto no es malo. El asunto es cuando ese afán se transforma en desmedido. Y lógicamente que la persona que está manejando un negocio sabe que mucho del progreso de su negocio depende a la forma en que lo emprenda, en que lo dirija, en que lo gobierne. Y entonces depende de él. Y el peor enemigo que tiene es querer enriquecerse rápidamente. Es decir, no hacer lo que sería la evolución normal de una empresa, la evolución natural de una empresa, sino buscar por caminos que no son los caminos correctos el enriquecimiento. Y hay que decir que hay una cantidad tremenda de caminos abiertos para enriquecerse rápidamente, haciendo algunas pequeñas trampitas, por así decirlo, sí. O incentivando algunas cosas o diciendo algunas pequeñas mentiritas, como dicen algunos, ¿no es cierto? Y esto es una tentación muy grande para muchas personas. Es decir, llego y bueno, yo tengo que vender, vamos a poner el caso más primitivo, ¿no es cierto? Tengo que vender un kilo de 1000 gramos, pero si vendo un kilo de 980 gramos, me quedan 20 gramos para mí permanentemente. Pero ¿cómo hago con la persona que tengo delante? que tiene que ver la balanza en mil. Y bueno, entonces altero un poco el fiel de la balanza y hago que cuando la aguja esté en 1000 gramos sean 980,
¿no? Por ejemplo.
Esa es una de las cosas, ¿no es cierto? Por eso la Biblia habla de medida justa y de pesa cabal.
Claro.
¿No es cierto? Que uno tiene que medir y pesar lo que debe ser. Yo recuerdo algunas cosas que, por ejemplo, que nos decían en la escuela que teníamos que controlar. Por ejemplo, en esas balanzas de reloj grande, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que se coloca la mercadería abajo, dice, tengan cuidado, por ejemplo, en la carnicería. El carnicero tira la carne y cuando tira el peso de la caída marca que la aguja se vaya más arriba y se la saca enseguida, ¿no? Y eso marcaba una realidad. Pero recuerdo algo todavía más pintoresco, por así decirlo. La leche no se vendía envasada.
Ah, sí, sí.
Argentina es un país lechero, ¿no es cierto? Entonces la leche no se vendía envasada. Entonces llegaba a la casa el lechero con su tarro metálico, me imagino que eran tarros de zinc, ¿no es cierto?, llenos de leche, y llenaban la medida de 1 litro, traían una medida, un jarro también metálico, la medida de 1 litro, y con esa, en la medida tenía una marca. La marca no era, una marca en sobrerelieve en el metal, lo que quiere decir que era inalterable, ¿no? Y entonces él llenaba hasta allí y daba el litro de leche. Pero si uno miraba el fondo de la medida, que era metálica, la había golpeado con una bocha de madera, entonces había hundido el fondo hacia adentro, ¿no? Y allí la medida, entonces uno cuando venía, el que le vendía la leche, miraba que en la parte de abajo estuviera lisa,
claro,
porque si no lo estaba estafando. Bueno, estamos hablando de las formas más primitivas, pero todo el que hace eso está tratando de tener más lucro.
Sí, sí. O el agua a la leche también, ¿no?
Esa es la otra, ¿no? El agua a la leche. Me acuerdo que pasaban los que vigilaban con el densímetro en la mano. Tenía los inspectores, entonces hacían poner el tarro de leche y ponían el densímetro. Si no tenía densidad era porque tenía agua,
claro,
¿no? Las señoras se daban cuenta porque decían, está la leche aguada, ¿no? Se quejaban y decían, no, lo que pasa, me acuerdo las excusas de los lecheros, lo que pasa es que llueve mucho y el pasto está demasiado aguado, ¿no? Cosas totalmente insólitas, pero decían cualquier cosa, pero le ponían agua a la leche. Bueno, esas son cosas que realmente nos tienen que preocupar, porque bueno, la podemos tomar porque esto forma parte del pasado y nos parece hasta divertido, pero cuando uno entra también en el rubro de una empresa con otra dimensión, también las cosas que se pueden hacer tienen otra dimensión, ¿no es cierto? Y se pueden poner, vender algo o presupuestar algo con productos de una determinada calidad y ponerle una calidad inferior.
O no con sustancias dañinas para la salud de la persona.
Sí, que a veces hay sustancias dañinas que son muy beneficiosas, sobre todo en lo que sea panadería, ¿no? Que son beneficiosas, conservantes que le hacen mal a la gente para poder tener la mercadería, hacer la mercadería de una vez, de una horneada, y tenerla durante más tiempo aparentemente fresca. Es decir, hay muchas cosas que son estafas. Incluso hay lugares donde en las carnicerías se pone una luz determinada para que toda la carne parezca fresca, ¿no? Y a mí hasta ahora me han dado muchas explicaciones los carniceros de por qué ponen esa luz, pero hasta ahora lo único que veo es una estafa, ¿no? Yo creo que la quiero ver con luz natural, ¿no? Creo que estas son cosas que, y esto estamos hablando del negocio, digamos, del comercio y del comercio cotidiano, pero imaginemos esto transportado a las grandes empresas y a los grandes negocios de las empresas. Por otro lado, cuando se trabaja, por ejemplo, con entes estatales o con grandes empresas, los sobornos que se dan para hacer ventas a mayor precio del que sería normal, ¿no es cierto? En muchos casos se hace esto. Licitaciones que se falsifican, y todos sabemos que esto existe, ¿no es cierto? Entonces, estas son cosas que realmente son alarmantes.
Muestran el mundo cómo se maneja.
Muestran que el mundo se está manejando así. Y yo creo que hay cosas incluso que son altamente perniciosas en este sentido. Por ejemplo, hay empresas que incentivan a los vendedores, ¿no? Para que vendan ciertos productos que no tienen la calidad deseada, pero que quieren sacárselos encima, con una publicidad que es mentirosa.
Claro.
¿No es cierto? Una publicidad que vende lo que no es.
Lo pintan como el gran producto, ¿no? Sí.
Claro, y saben que se lo están sacando de encima. Los laboratorios medicinales, que muchas veces incentivan a los médicos de zona, ¿no? Hay laboratorios que incentivan a los médicos de determinadas zonas para que, si en la zona están divididos, sean zonificados, ¿no? Si en la zona tal se venden de tal producto, se llega a esta venta, entre todos los médicos se sortea, por ejemplo, un automóvil o un viaje.
Claro. O le dan ciertos beneficios.
Claro. Entonces, eso es terrible, porque eso implica que el médico está tratando de recetar ese medicamento o de aconsejar ese medicamento, porque en el fondo está teniendo un incentivo, y estamos hablando de una inmoralidad ya muy grande. Esto es inmoral, esto es totalmente reprobable, pero sin embargo existe. No estoy hablando de cosas que me han contado, sino de cosas que yo he visto, ¿no es cierto? Existe, lo que quiere decir que la corrupción está metida dentro del negocio. El asunto es poder librarse de ella, sabiendo que los crecimientos tienen sus tiempos y que no se deben acelerar en base a la codicia. En todo caso, si hay que acelerarlos, hay que acelerarlos en base al trabajo y al ingenio también, para poder multiplicar el trabajo, pero no la astucia. Una cosa es el ingenio, ¿no? Y otra cosa es la astucia. Uno puede ingeniarse para un producto hacerlo más rápido, para un producto abaratar el costo, no sé, en el envase. Claro. Es decir, eso es ingeniarse para hacer, de pronto se hace un envase muy vistoso, pero mucho más barato.
Claro.
Y uno está abaratando el costo del producto. Y a lo mejor está teniendo un margen mayor de ganancia, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso es el ingenio del que comercia. Otra cosa es la codicia y otra cosa es la estafa, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con esto, mantener el equilibrio en lo que se está haciendo.
Una pequeña pausa, amigas y amigos. Estamos viendo cómo hacemos, cómo nos comportamos, una sociedad que está basada en muchos casos en lo que es la transacción comercial. Cómo hacemos los negocios de manera de poder ser honestos con nosotros mismos, con los demás, y construir un entorno donde sea transparente, cristalino, que es todo lo que queremos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos intentando, mis amigas y mis amigos, charlando con Salvador de Lutri aquí, hablando sobre el tema del negocio, el negociar. Todos negociamos distintas cosas todos los días, desde simplemente un kilo de manzanas, por decir algún litro de leche, azúcar, hasta los negocios importantes que se hacen como empresarios, como comerciantes importantes en los lugares donde uno está afianzado. ¿Cómo actuar, cómo trabajar de manera ética, de manera moral, de manera correcta en un mundo que cada vez más tiende a eso que es la corrupción? Y a la gente que quiere hacer las cosas derecha dice, es tan difícil poder mantenerse derecho, Salvador, en esta época en que todo el mundo utiliza la trampa para conseguir riquezas y ganancias indebidas, que uno se hasta fastidia, dice, queriendo hacer las cosas bien y los demás progresan a pasos agigantados haciendo las cosas mal.
Bueno, eso puede tener connotaciones incluso trágicas,
sí,
¿no?
Sí.
Nunca hay que, el salmista David dice que nunca uno debe inquietarse por la prosperidad de los impíos, ¿no es cierto? Es decir, uno ve que la impiedad, ¿no es cierto?, que el negocio mal hecho trae prosperidad, pero no hay que inquietarse porque llega el momento en que todo tiene su límite. Te voy a hacer una pregunta insólita para este programa. ¿Cuánta gente murió en las Torres Gemelas?
Y varios miles, ¿no? Se hablaba de 5,000 o 6,000 personas.
Sí, pero ¿cuántos oficialmente?
Esa es otra pregunta.
¿Por qué? Porque la mayoría de los que murieron allí, era el horario de limpieza, eran hispanos que están ilegales. La mayoría. Esos hispanos ilegales en los Estados Unidos necesitan trabajar. Y son mano de obra barata, porque se les paga lo que diríamos en negro o informalmente.
Sin todas sus tarjetas correspondientes,
claro,
de habilitación.
Quiero decir que las empresas que estaban en las Torres Gemelas estaban contratando gente a la que no debían contratar, porque les sale más barato. Eso forma parte de la inmoralidad. Entonces, de repente caen las Torres Gemelas y hay una cifra que no llega a las 2.000 personas cuando todo el mundo dice que hay más de 5.000 o 6.000 muertos en el lugar.
Así que hay unos 4.000 personas que...
Pero seguro eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque da ganancia tener gente, en algunos países dicen en negro, en otros dicen informales, sí, sí. ¿No es cierto? Es decir, trabajadores fantasmas que no aparecen, ¿no? Yo creo que la palabra negro, en negro, trabajador en negro, viene de la literatura también. Viene porque hay una contabilidad en negro, pero los negros eran, para los grandes escritores de folletines, eran los que escribían mientras que ellos firmaban. Dumas no escribió toda su obra. Escribió una mínima parte y daba los argumentos, y después tenía un equipo de gente que escribía. A esos que escribían y que no figuraban se los llamaban negros, ¿no? Eran, uno de ellos se hizo famoso, se conoce el nombre y todo, porque era muy buen escritor. Pero siempre trabajó con la firma de Dumas.
Claro.
Alejandro Dumas firmaba, ¿no? Quiere decir que en ese momento Alejandro Dumas marcaba las líneas,
pautas,
el
seguro.
Estilo, la trama, y muchos escribían, y él también escribía, pero no se puede diferenciar qué escribía él y qué escribían los otros. Bueno, hay muchos trabajadores hoy que están así en negro, que no figuran. Esto es ventajoso para la empresa. Hay países donde las cargas sociales superan al sueldo de mano que se lleva el trabajador, holgadamente. Entonces, cuando al trabajador únicamente se le da el sueldo que recibe y no se pagan las cargas sociales que debe pagar la empresa porque no figura en las planillas legales, entonces se está estafando al trabajador, se está estafando a la sociedad y se está creciendo económicamente, pero inmoralmente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en este momento en que en el mundo falta trabajo. Porque en medio de la crisis de trabajo uno ve los tremendos abusos que hay. Hay ciertos límites de trabajo en cada país, ¿no? Hay países donde se puede trabajar 8 horas, otros donde se trabajan 9 horas diarias, y después las horas tienen que pagarse con un plus. En este momento, prácticamente en los países del tercer mundo no existe más el plus. ¿No es cierto? La gente tiene que trabajar las horas que sean, ¿no? Sin recibir absolutamente nada, porque si no pierden su trabajo. Y hay mucha gente que está esperando. Lo que quiere decir que la falta de trabajo trae una inmoralidad tremenda dentro de los negocios, porque muchos especulan con esto. Y entonces pagan sueldos magros porque hay mucha oferta de mano de obra, y además a la mano de obra que tienen la explotan al nivel de la esclavitud porque saben que no se pueden rebelar porque se quedan sin trabajo. Lo que quiere decir que el problema es muy complejo, el problema de la moralidad en los negocios, y afecta a todo esto. Tenemos al fisco por el otro lado, todos tenemos que pagar impuestos. ¿Y cuántos hay que tienen una doble contabilidad y eluden pagar impuestos?
Descontando todo eso, sí.
¿No es cierto? Entonces, claro, porque en definitiva el que tiene un obrero que está trabajando y no figura en la planilla es porque tiene que tener además una contabilidad que
claro.
No figura. ¿No es cierto? Porque hay una producción que no va a figurar. Y entonces hay una producción que se declara y una producción que no se declara al fisco para no pagar impuestos. ¿No es cierto? Ahora se dice Y yo he escuchado mucho, porque he estado en el mundo de los negocios y muchas veces he cuestionado esto, así que uno conoce los argumentos, se dice, bueno, pero los gobiernos tienen ya previsto que un 30% evada impuestos. Entonces, yo me ajusto a eso, porque si no me ajusto a eso no puedo competir. Y esto es más inmoral todavía, porque los gobiernos son inmorales y calculan una evasión ya, y por eso sobrecargan los impuestos para llevarse lo que necesita, sí, para recuperarla. Pero son inmorales también los que aceptan esto como regla de juego, porque yo tengo que presentarme delante de los gobiernos y decir, señores, vamos a poner las cosas en claro, yo si pago todos los impuestos no puedo competir porque el de enfrente vende más barato, explíqueme por qué vende más barato, y hacer una asociación de negociantes, comerciantes y empresarios con ética que defiendan la ética para que puedan manejarse los negocios con ética. Y esto es dificilísimo. ¿Por qué? Porque en la mayoría parte de las veces se trabaja al margen de la ética. Entonces se explota a la gente, se eluden impuestos, se estafa muchas veces al cliente, ¿no es cierto? Se producen casos a veces trágicos con esto, ¿no es cierto? Porque se han producido hasta muertes por alteración de productos. Y todo porque ha entrado la inmoralidad. Y yo creo que es esta inmoralidad viene únicamente por la codicia, que era lo que marcábamos al principio. La codicia figura censurada en el 10º mandamiento. De los 10 mandamientos, el último dice, no codiciarás. ¿No? San Pablo aclara, este es el mandamiento que uno tiene que tener en cuenta porque es como la base de los mandamientos. Porque es difícil que lo legisle un hombre. ¿Quién puede medir mi codicia?
Claro, está en el corazón.
Está en el corazón. Este lo legisla Dios, ¿no? El no matarás es un hecho. Pero Dios vigila el corazón y la codicia surge en el corazón. Solamente cuando la codicia desborda y estafa, recién es sancionable. Okay. Si no está allí. Pero hay que tener cuidado. Por eso decía David, Señor, examina mi corazón. Y mira mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es decir, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y el hombre tiene que pedirle a Dios, Señor, mira mi corazón, límpialo, porque yo puedo caer también en esto. Porque no estamos haciendo este programa como moralistas. Nosotros también tenemos en nuestro corazón tendencia hacia la codicia.
El mismo germen.
Sí. El mismo germen está en todos los seres humanos. Estamos diciendo que necesitamos realmente ponernos delante de Dios y que Dios vigile nuestro corazón y cambie nuestra vida, porque si no, nosotros mismos podemos corrompernos. Ninguno está libre de esto. Y el único que puede vigilar nuestro corazón y controlarlo es el mismo Dios. Y el único que puede limpiarlo es Jesucristo, que vino justamente para eso.
Es hora de empezar a cambiar, ¿no?, la manera de hacer los negocios. Y espero que podamos aceptar este desafío en un mundo que va a contrapelo de este principio.
Y que por encima de todas las cosas, busquemos que Dios sea el Señor también de nuestros negocios.
meditando, reflexionando, escuchábamos Las ovejas pueden pastar seguras. Es un aria de la cantata BWV 208 de Juan Sebastián Bach, aquí en Tierra Firme, en la transcripción para piano de Egon Petri, interpretada por el pianista lituano Ignas Magnikas. Bach tomó una imagen simple: el rebaño que pasta sin miedo porque el pastor es justo y fiel. Esa es la visión con la que cerramos hoy. Un mundo de negocios donde se pueda trabajar honestamente. Porque hay hombres y mujeres que han decidido que el Señor, Jesucristo, sea Señor también de sus negocios. Y que cambio de ambiente hay cuando eso sucede. Déjenos saber su opinión, su punto de vista de esta conversación con Salvador de Lutri, con un servidor, Esteban La Rosa, a través de este número de teléfono móvil. Agréguenos así, signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. Y también puede visitarnos en tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar el programa, opinar, compartirlo, descargarlo, sí, gratuitamente, y acceder a la biblioteca digital de nuestra producción de Tierra Firme con Salvador de Lutri y quien le habla, una vez más, le repito nuestros nombres, Esteban La Rosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Lo dejamos en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.